Matías Beltrán es presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, de la CAME, expresidente también de la Confederación Económica de la provincia de Misiones y que, bueno, de regreso a su provincia, a sus tierras, él es misionero, aunque le toca ahora su función en Buenos Aires, se ha tomado un tiempito en esta mañana de domingo para compartir con nosotros, bueno, la realidad de la economía pyme del país, que imaginamos es una realidad complicada como en todos los rubros de la economía. Gerardo, buen domingo, muchas gracias por acceder a esta entrevista.
Buen día, Gustavo, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, cuénteme, Gerardo, se tomó un descansito, vino a su provincia. ¿Viene todos los fines de semana o cuando puede?
No, vengo religiosamente, estoy todos los viernes. Bueno, pasa muchas veces que no lo puedo hacer, pero estoy los viernes, los sábados y los lunes en posadas. Tengo que seguir atendiendo mis cosas. Felizmente, tanto mi hermano como mi señora me cubren en ambas empresas, así que, pero siempre estamos vinculados, por supuesto, porque tenemos que seguir cuidando la actividad.
Por supuesto. Nunca tuve la chance de preguntarle, ¿no?, lo que fue el cambio de una cosa es representar a la economía misionera, en este caso, a los referentes de la economía misionera, a pasar a ser el referente de la economía pyme de toda la República Argentina.
Bueno, fue un desafío importante, creo que fue en un contexto donde muchos dirigentes del interior decidimos tomar ese paso y la importancia que estemos representados en una entidad tan importante. Nosotros consideramos que CAME es la entidad gremial empresaria más grande del país, representativa de las pymes argentinas. Uh-huh. Tuvimos una asamblea el día miércoles y hemos incorporado 30 dirigentes nuevos, o sea, 30 consejeros nuevos. La CAME tiene una mesa de un comité de presidencia de 16 personas. Uh-huh. Y a partir del miércoles pasado somos 90 consejeros y hemos priorizado muchísimo la participación de todo el interior. Así que hoy no hay ninguna provincia o gran ciudad de la Argentina que no esté sentada en el Consejo Directivo de CAME.
Todos representados allí.
Absolutamente. Y todos, por supuesto, que siempre digo que CAME tiene dos grandes fortalezas. Primero, la distribución geográfica, toda la territorialidad que tiene. Uh-huh. Y segundo, que todos, absolutamente todos los dirigentes de CAME son titular de una pyme. Uh-huh. Que eso es un tema absolutamente importante a la hora de debatir y discutir, porque por supuesto que en CAME somos muy heterogéneos, ideológicamente, empresarialmente con respecto a dimensión y a tipos de empresa. Uh-huh. CAME representa distintos sectores, muy vastos, el comercio y los servicios, que es lo central, el turismo, economías regionales, la pequeña y mediana industria. Tenemos una gran cámara de mujeres nacionales y de jóvenes, que es al que le estamos dando mucho, mucho protagonismo, para justamente para formar nuevos dirigentes jóvenes, pero con formación dirigencial, para que puedan reemplazar, a raíz de también este cambio fuerte que hemos hecho en CAME de estatutos. Hemos salido de una presidencia de muchísimos años, 22 años ininterrumpido y casi 40 en total. Mm. Ahora CAME tiene un estatuto donde hay límite de mandato. Uh-huh. Así que la renovación va a ser mucho más fluida y eso va a permitir también a que las nuevas generaciones se incorporen más rápidamente y puedan conducir el día de mañana.
¿Cada cuánto tiempo es?
Cada 2 años.
Cada 2 años.
Se puede reelegir 2 años más como máximo. Uh-huh. Y no se puede volver a ser presidente de la CAME.
¿Y usted está hace cuánto ya?
Yo cumplo 2 años en, que fue mi compromiso inicial, uh-huh, 2 años en el mes de abril. Así que en abril tendremos las elecciones próximas de la Confederación Argentina en la Mediana Empresa.
¿Y está con ganas de seguir? Digo, falta todavía bastante, pero
falta mucho, esto es bastante desgastante. Uh-huh. Yo soy un precursor de las renovaciones, estoy convencido que hay que hacerlo. Quiero también decirle que en la Confederación, cuando asumí como presidente, fue lo primero que hicimos. Reformamos el estatuto y sacamos la relación indefinida. También la Confederación Económica de Misiones tiene 2 años con la posibilidad de 2 años más y no se puede ser presidente. Uh-huh. Entonces me parece que eso genera mucha dinámica y empezamos por casa lo que cuestionamos o lo que cuestiono personalmente mucho al poder sindical obrero. Hay que renovar las entidades gremiales. No por una cuestión solamente etaria, sino porque también el cambio es tan vertiginoso en todo sentido, que genera la necesidad de justamente la renovación, ¿no?
Uh-huh. Y le tocó encima uno de los momentos más complicados, ¿eh? Estar al frente de las pymes tan afectadas también por la crisis y bueno, y usted está ahí al frente de la organización.
La verdad que sí, pues fue un periodo o es un periodo de altísima actividad. Insisto, el segmento que representamos es el que está muy afectado. Uh-huh. Nosotros en CAME tenemos 1.491 entidades adheridas, entendemos que representamos unas 500.000 pymes, y es una pyme que llega hasta el segmento 1, por clasificarla de alguna manera, como lo hace la CEPYME Nacional. La gran cantidad de entidades de empresas que representamos están hasta ese nivel. No hay grandes empresas en CAME. Entonces, indudablemente, son las que primero sienten la afectación de la crisis.
Menos espalda tienen.
Sí, la pyme prácticamente no tiene espalda, trabaja realmente con reciclando su capital de trabajo. Sí. Y toda su crecimiento y su potencial lo va generando día a día. Por eso es que tantos planteamos la necesidad de la reforma financiera, porque es una reforma financiera que lejos de contenernos, la actualidad financiera lejos de contenernos, con las tasas que tenemos, que lo venimos reclamando hace mucho tiempo, está produciendo un ahogo absolutamente imposible de soportarlo, ¿no?
Y de los primeros pedidos que ustedes empezaron a hacer para que baje la tasa de interés, en realidad lo que sucedió es todo lo contrario, ¿no? Hoy así están es. Arriba de 80, creo, ¿no?
Así es. Mira, hay dos cosas. Nosotros, te la diría en dos etapas. Inicialmente, con la participación que tuvimos con el lanzamiento de la nueva ley PYME, la primera ley PYME, uh-huh. entendíamos que entrábamos en una etapa realmente, como decíamos nosotros, de las pymes argentinas, donde realmente tenemos un protagonismo muy fuerte. Representamos un porcentaje muy alto del empleo formal de la Argentina, el mayor. Todas las pymes, el 70%. A lo mejor no están todas las que contenemos nosotros, pero el 70% es importante. Las pymes argentinas representan el 44% del PBI. O sea, en el conglomerado ese que se suma, ese mosaico que se forma en la Argentina, termina siendo la economía real. Entonces, indudablemente, arrancamos con una ley PYME que tenía una serie de beneficios. Seguimos trabajando en esa línea. Entendíamos que venía la etapa de las pymes en la Argentina, uh-huh. que estamos convencidos que son las que van a realmente a dinamizar la actividad, tanto interna, que tanta falta nos hace, como también pensando en las pymes exportadoras. Bueno, la segunda ley PYME, ya el año pasado, cuando presentamos al ministro de la Producción, al ministro Dante Sica, 35 puntos que contenían una reforma impositiva, el inicio de un debate de una reforma, voy a decir nueva ley de empleo para que no... Cada vez que digo reforma laboral, se arma un revuelo terrible. Una nueva ley de empleo y también contenía el aspecto financiero. Uh-huh. Atado a otros puntos que generaban o que pensábamos que iba a generar mucha actividad en el consumo, en el mercado interno, para estimular el consumo. Bueno, lamentablemente eso no se dio. Hay una ley PYME que está, la segunda. No, una que está vigente, que los beneficios indudablemente están, pero en el contexto este está absolutamente perimida. Uh-huh. La segunda ley PYME, que participamos en el borrador y que lo tenemos y que hemos aportado mucho, lamentablemente por diversas causas no se trató, que era lo que se tendría que haber tratado este año y haber avanzado este año.
Sí.
El Gobierno Nacional por diversas causas no lo llevó adelante, bueno, con el ajuste que se fue haciendo sabemos que entendían que no había espacio para tratar este tema. Está lista la ley, está prácticamente, hemos participado mucho en ella y la verdad que creemos que fue una equivocación. Eso hubiese sido realmente dinamizador de la pequeña y mediana empresa, que en definitiva, como digo, genera empleo, genera actividad económica, y hubiésemos estado mucho más sólidos para poder empezar a hablar de la etapa que viene de exportación de las pymes, que realmente es uno de los factores que tenemos que darle mucha importancia. Acuérdense que teníamos crecimientos internacionales hace algunos años en la Argentina, uh-huh. que también planteábamos desde esa época ya...
Claro.
Poder
cuando la cosa estaba mejor.
Cuando poder disminuirla. Sí, acuérdense cuando hablábamos del crecimiento de tasa china. Uh-huh. Planteamos, no era presidencia mía, por supuesto, planteamos la posibilidad o la necesidad de aprovechar ese momento y hacer una reformulación impositiva. Bueno, la verdad que nunca se da. Y en la Argentina el esquema impositivo es absolutamente... está desbordado. Hay un estudio del Banco Mundial donde dice que es uno de los países de mayor presión tributaria del mundo, no de la región. Entonces, pensar en tener una política definida, exportadora, es importante. Porque el mercado interno nuestro, por más que parezca poderoso, es un mercado chico. Entonces, cuando todo funciona bien y el mercado se reactiva, llega un momento que todos queremos más, como pasaba en esa época.
Claro.
Entonces, una de las maneras es tener una ley que defina la protección de la pequeña y mediana empresa para exportación, y hoy el mundo está ávido de muchos productos que tenemos nosotros. Este convenio del Mercosur con la Unión Europea, a pesar de que genera dudas, que genera angustia y estrés en algunos sectores, no tengo ninguna duda que es algo realmente absolutamente desafiante, importante, pero también comprometedor, porque si no hacemos los deberes para adentro, que creo que esto puede ser el corset que nos obligue a nosotros y al gobierno a hacer los deberes de la reforma que estamos hablando, vamos a quedar fuera del contexto de la región. Uh-huh. Todos los países de la región están haciendo ajustes impositivos, fíjense lo que pasó con Chile, lo que ya hizo Brasil con el tema laboral, Paraguay ya sabemos cómo es el esquema impositivo que tiene, cómo también cambió el esquema impositivo de Bolivia. Entonces, si no empezamos a trabajar con políticas de fondo, indudablemente, nosotros decimos que las pymes no tienen destino, ¿no?
¿Y cuáles son los sectores más perjudicados actualmente, Gerardo, por la crisis?
En realidad, te diría que hay sectores que no están tan perjudicados. Hoy,
los que exportan, digamos.
Sí, pero también es verdad que la pequeña y mediana empresa que exporta no tiene espalda financiera. Entonces, si cuando va a exportar, lo exporta a un dólar, después tiene que reponer con un tipo de cambio totalmente diferente y no hay una protección, digamos, para el tipo de cambio y para el financiamiento de esto, se hace muy complicado realmente. Uh-huh. En la Argentina, lamentablemente, no hemos sabido construir todos, no hablo de ningún político en particular, ningún sector político en particular, pero también del empresario, no hemos sabido construir política de Estado. Y no tenemos política de Estado.
Uh-huh. Cada uno que llega cambia todo, igual.
Bueno, tenemos ejemplos muy 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 cercanos. Yo tengo una actividad en Uruguay desde el año 2000, y porque es lo que realmente conozco mucho Chile también, pero pongo el ejemplo de Uruguay. Uruguay puede pasar el manejo político del gobierno de turno de una punta a la otra, de un extremo al otro, y no cambia nada. No se dispara el dólar, no cae la bolsa. Tiene problemas Uruguay, por supuesto que los tiene, y muchos, como país chiquito que es. Uh-huh. Pero hay ciertas políticas de Estado que son absolutamente inamovibles. Y es lo que nos hace falta a nosotros, debatir de fondo los problemas que tenemos. Y en ese sentido me parece que generar una política de Estado que contenga las pymes, que son la mayor cantidad de empresas de la Argentina, no es defender un sector, es defender un sector que genere y derrama el trabajo, impuestos y desarrollo en las regiones, que es lo que en este momento tendríamos que abocarnos mucho. Hemos discutido mucho con el Gobierno Nacional la problemática de las regiones. Uh-huh. Hemos tratado de hacer entender, por ejemplo, al equipo de UJOMNE la importancia de entender que Misiones, que la Argentina tiene regiones, regiones bien disímiles, donde hay potencialidades y debilidades. Y no es para tener 10 esquemas impositivos distintos a la Argentina, porque sería imposible, pero es muy importante apuntalar impositivamente a las regiones con sus potencialidades, que así es la única manera de morigerar todas las que son las debilidades. Bueno, y no se entendió la regionalización del país.
Usted conoce muy bien la realidad de Misiones, que es una realidad de frontera, por ejemplo, ¿no? ¿Misiones necesita un esquema diferenciado impositivo?
Misiones necesita... O sea, el tema de frontera, primero deberíamos tener una ley de frontera, que lo venimos hablando hace años.
Bueno, ni hablemos más del artículo 10 de la ley PYME, bueno, porque parece
no,
que
ya no. Ya está perimido eso, realmente, sí. Con lo que está sucediendo ahora y con lo que se está dando, es parte de lo que pedimos nosotros en la emergencia PYME. Pongan ya en vigencia el mínimo no imponible, no esperemos hasta el 2022. Pónganlo ya en vigencia, que ayudaría no a generar empleo solamente, a sostener el empleo, okay, que es lo que nos preocupa.
Bueno, sí.
Yo creo que realmente lo veníamos planteando, te hablo de la época que me tocaba presidir la Cámara de Comercio, mirá los años que pasaron y los gobiernos que ya pasaron, de tener una ley de frontera, pero no para protegernos a nosotros, para que permita la convivencia, porque si estamos integrados en una región y no tenemos leyes que nos permitan ayudarnos a bascular los momentos de asimetría severa, estamos una temporada absolutamente afectados, que dejamos todo diezmado, y otra temporada que más o menos, como puede pasar ahora, la pasamos mejor. Pero el consumidor, el universo consumidor, siempre está al lado argentino. Uh-huh. En el caso nuestro con Paraguay, es así. En Paraguay pueden estar las cosas que nunca vamos a poder competir directamente mano a mano con Paraguay. Porque no está solamente el tipo de cambio, que no debería ser la única diferencial para darnos competitividad. Está la estructura impositiva. Entonces, hay que discutir los aspectos de fondo. No es el mismo problema, no lo tiene ni San Juan, no lo tiene Mendoza, ni lo tiene Punta Arenas con Ushuaia. Uh-huh. Entonces, cuando digo que hay que regionalizar la Argentina y atender particularidades, yo me refiero a eso. No para tener paraísos fiscales dentro de la Argentina, pero sí para dinamizar y para proteger la actividad económica, que en definitiva es proteger a la comunidad.
Se han cerrado muchas pymes, Gerardo, en este último año. Hablemos de la agudización de la crisis de abril del año pasado ahora, digamos.
Y han pasado muchas cosas. Yo te diría que de abril de este año, de marzo
de este año,
que venía en un momento de una recesión severísima, de una absoluta falta de financiamiento, de un tema que la presión tributaria hizo a que estén muchas pymes descalzadas en la AFIP, que después hemos logrado también este gran plan de 10 años para poder financiar la deuda de la AFIP con un 2.5% mensual, que es un interés más que razonable en una etapa como la que vivimos. Pero está llegando esto cuando realmente las pymes están absolutamente agobiadas. Ahora, posterior a lo que conocemos todos, que fueron las PASO, y no hago análisis de quién es la responsabilidad, voy al hecho concreto de lo que pasó en la economía, ese descalabro terrible de la macroeconomía, bueno, esto golpea el corazón de las pymes. Por eso estamos pidiendo justamente esta emergencia económica, ¿no?
¿La emergencia qué puntos tiene?
La emergencia tiene el aspecto impositivo, el laboral y el financiero fundamentalmente. Estamos pidiendo tasas, por supuesto las tasas de los créditos productivos, que son tasas que estaban al 21%, hoy parece una tasa negativa inaplicable. Bueno, hay que buscar la forma de armar el andamiaje financiero para lograrlas, porque eso tiene dos aristas importantes. Primero, las empresas que están muy endeudadas, poder refinanciarse con esa tasa. Y las otras que no están tan endeudadas, tener un capital de trabajo que le permita generar actividad. Y eso va a redundar también, conjuntamente, con una baja impositiva, que se puede hacer. No hay un solo impuesto que solucione todos los problemas de las pymes. Es una cadena que va a ser un círculo virtuoso que va a permitir. Son todos pequeños pequeños impuestos que en sumatoria va a dar un alivio financiero importante y va a permitir a que la pyme tenga otra vez capital de trabajo y tenga la posibilidad de bajar estos costos terribles que tenemos, y vamos a alentar el consumo, por supuesto. Otro aspecto era lo laboral. El tema laboral...
Esta reforma del empleo que usted de la que usted habla... Sí. Saquemos la reforma laboral.
Nueva ley de empleo. Para no susceptibilidad, no herir susceptibilidad.
En principio, y le pregunto lo más polémico de lo que más se habla, ¿genera pérdida de derechos para el trabajador? Porque ahí está centrado toda la discusión, digamos.
La verdad que no. Lo que nosotros estamos planteando es algo que proteja al individuo y no al sistema. Primero, lo primero que decimos es que hay que bajar el costo laboral, no el costo salarial. Nosotros vivimos del consumo. Cuanto mejor poder adquisitivo tenga la gente, mejor no va a ir, sin duda, primer punto. Segundo, hay que buscar de flexibilizar. ¿Pero por qué digo esto? Que molesta mucho a veces en el poder sindical. Ha cambiado indudablemente la dinámica de la economía en el mundo, no solamente en Argentina. Y voy a dar un solo ejemplo de esto. Uno de los grandes potenciales que tenemos en la Unión Europea-Mercosur es poder exportar tecnología y expertos en tecnología. Hay 1 millón de vacantes en Europa, 1 millón de vacantes en Europa detectados para justamente expertos en innovación tecnológica. Es uno de los fuertes que tiene la Argentina. Estamos exportando innovación tecnológica. No puede estar sujeto a un convenio colectivo de trabajo alguien que se dedique a esa actividad. ¿Por qué? Porque necesita flexibilidad, porque inclusive va a ganar mucho más dinero ese trabajador. Porque si trabaja productividad, va a ganar mucho más dinero que cuando estamos, nivelando con un convenio colectivo de trabajo.
Pero además, entonces, el empleador no está acá, está afuera, digamos.
No, pero puede trabajar acá. Esa es la grandes cosa que tiene la grandes cosa que tiene la actividad de la tecnología. Pueden trabajar de Argentina y vender tecnología al resto del mundo.
Exacto.
Pero para que eso suceda, por eso la nueva ley del conocimiento es muy importante. La ley de conocimiento creo que es el buen ejemplo de la reforma que hay que hacer. Y fue votado por unanimidad en un momento difícil en Argentina. Eso no tenemos que olvidarnos, porque si todos pensaron y vieron, quiere decir que hay muchas de las actividades que se estamos planteando que realmente se pueden llevar adelante por consenso. Porque sabemos que realmente beneficia a todos. Eso tiene contemplado aspectos impositivos, tiene contemplado aspectos laborales. Entonces, esa flexibilidad laboral, por ejemplo, el sector nuestro, que somos paritario, que discutimos con el sindicato más grande de la Argentina,
de comercio.
No parece el más poderoso, pero es el más grande en número de la Argentina, el de comercio. No puedo pretender que en el comercio no haya convenio colectivo de trabajo. Sin duda que tiene que haber. Ahora, hay sectores empresarios, hay tipos de industrias, pymes, industrias y de tecnología, que no pueden estar sujetos a un convenio colectivo de trabajo. Entonces, es indudable que hay que facilitar que suceda eso, que tiene que haber la flexibilidad suficiente, y no pasa porque pierda justamente derechos. Al contrario, alguien que está ligado a productividad en una pequeña industria puede ganar más dinero que con un convenio colectivo de trabajo. Entonces, hay que dar el debate.
Sector por sector, dice usted.
Por supuesto. Tenemos un gran debate. El sector petrolero supo acomodar su realidad, por ejemplo. Otro ejemplo que estoy diciendo. Hoy tenemos un gran debate internamente en CAME. Yo tengo pares que me dicen, no es momento para hacer el planteo que estás haciendo con respecto a reformas estructurales. Yo estoy absolutamente convencido y lo voy a seguir haciendo. Es el momento. Estamos en un momento de crisis terminal. Si no sentamos las bases, si no tratamos de generar la normativa estructural que necesitamos la pequeña y mediana empresa, bueno, indudablemente, cuando estamos en situaciones como esta, se agudiza el ingenio, va a haber consenso para llevar adelante las mejoras que hacen falta. Lo que sí tenemos que tener capacidad nosotros de poder venderla, en el buen sentido de la palabra, que no quede como un sector sectorial, que no quede como un beneficio sectorial.
Claro.
Que lo estamos haciendo realmente para que redunde en beneficio y derrame a la actividad económica de la comunidad.
Gerardo, los gobiernos pasan, las empresas, bueno, con suerte quedan y crecen y siguen estando. ¿Ya tuvieron ustedes conversaciones con el Frente de Todos, con el sector de los asesores económicos de Alberto Fernández? Porque, bueno, hay grandes chances de que se transformen en el próximo gobierno, digamos.
Sí, con algunos sí, inclusive está invitado y no tenemos todavía la fecha cerrada, pero el candidato del Frente de Todos va a visitar CAME. Uh-huh. También está, por supuesto, invitado a La Baña, y está limitado el candidato de gobierno actual. Estuvo en realidad en una oportunidad ya antes de las PASO, estuvo Pichetto en CAME. Así que sí, por supuesto que tenemos la obligación de tenerlo. Y también tenemos la obligación de plantear lo que te estoy diciendo en la plataforma que tenemos nosotros y saber cuál es la idea que tienen los diferentes candidatos con respecto a la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa está en boca de todo el mundo. Uh-huh. Está en boca de los sindicatos, está en boca de la parte de la comunidad, está en boca de las grandes empresas y está en boca nuestra. Pero el avance realmente de la necesidad con respecto a las reformas de la pequeña y mediana empresa no se ven.
Siempre es lento. ¿Qué cree usted que se avanzó durante este gobierno y que quiere que siga en los próximos? Sea si Macri logra la reelección o si la gana Alberto, o si La Baña se acerca y también la puede lograr. ¿Qué cambio se hizo durante estos años que usted cree que como política de Estado debería seguir por un largo tiempo?
Nosotros hemos tenido un excelente diálogo en el Gobierno Nacional. Creo que en la institucionalidad fue muy importante. No voy a enumerar yo ni voy a hacer publicidad a este gobierno con respecto a algunas de las obras que hizo, que sirvió productivamente, pero claramente lo que se avanzó con respecto a reformas es absolutamente insuficiente. Cometieron un grave error, que lo planteamos en el momento que la pusieron en marcha, que fue justamente la reforma fiscal de Duhovne. Mm. Hizo nada menos que sacar el 8-14, que generó realmente una desventaja absoluta para todo el interior y para la región del país. Fue una equivocación realmente, sin haber medido la afectación impositiva que tenía. No tenía un costo fiscal que justificaba hacerlo, y sí generó un daño importante. La reforma también niveló a la pequeña empresa con la gran empresa, otro error cometido también por este gobierno. Con respecto a lo que viene, venga el que venga, como bien mencionaste, cualquier candidato que pueda acceder, no tiene nada que ver la Argentina de hace un año con lo que es ahora. Así que lo que haya que hacer es absolutamente y diametralmente opuesto a lo que se está haciendo ahora.
¿Tan así es?
Sí, sin duda. Si no tenemos reformas estructurales en la Argentina, la pequeña y mediana empresa no tiene porvenir asegurado.
¿Qué avisora del próximo año en cuanto a la economía PYME, que como usted bien lo refiere y los números lo dicen, es la mayor empleadora que hay en el país?
Difícil.
Gane quien gane.
Sí, sin duda. No, me parece que también gane quien gane, como bien decís, no hay que pensar de que esto ni vender la ilusión de que esto va a cambiar drásticamente.
No.
Porque si no estaríamos otra vez con esa mentalidad siempre exitista que tenemos los argentinos, que no tenemos tiempo, no damos tiempo para que las cosas vayan tomando el cambio real que tiene que tener. Sin duda van a ser difíciles. el mercado interno está absolutamente deprimido. El nivel de las pymes tiene un nivel de endeudamiento importante, muy importante. Salir de esto va a ser y va a llevar tiempo. Reactivar el mercado interno, bueno, habría que ver cuáles son las medidas que adoptan algunos de los posibles candidatos para ver de qué manera lo van a hacer. Uh-huh. No nos olvidemos que el efecto de la inflación
va a seguir estando.
¿Verdad? Va a seguir estando. Eso a nosotros nos preocupa y nos golpea mucho.
Las tarifas a fin de año se van a actualizar seguramente a los valores reales.
Bueno, en realidad hay uno, siguiendo los distintos equipos económicos, lee, ahí hay bastantes diferenciaciones con respecto a la apreciación. Algunos consideran que ya el tema tarifa está, otros no, porque tenemos el ejemplo de la nafta. Que
sí, duró un mes.
Se quiso congelar y fue imposible, porque indudablemente es una economía que no está dolarizada, pero el tipo de cambio en la Argentina siempre marca el rumbo. Y después me parece que también llega la etapa donde absolutamente todos, sector empresario, primero lo pongo, el sector sindical, la política en su conjunto, si no deponemos mezquindades y no hacemos un debate serio, responsable, para llevar adelante todo lo que estamos hablando, bueno, posiblemente entremos nuevamente en un cono de sombra y en debates estériles que no lleva a ningún tipo de beneficio para nadie.
¿Eso es el pacto social, empresario, sindicato, trabajadores del cual habla Alberto o no?
Nosotros siempre dijimos que estamos prestos a sumarnos. No cabe ninguna duda que el gobierno que sea, si no hay un gobierno de consenso, o por lo menos una mesa donde se debata seriamente, insisto, esto lo digo y lo remarco mucho, deponiendo mezquindades de todos los sectores, para poder ver cómo se puede avanzar, bueno, me parece que la cosa va a estar complicada. No podemos otra vez empezar a generar actividad en desmedro de un montón de sectores. Todos en esta gran negociación y difícil momento que pasamos, por supuesto que todos vamos a perder algo, pero hay que buscar la forma de llegar a ese equilibrio dificilísimo, complejo, pero que cuando hay buena intencionalidad y cuando hay responsabilidad se puede hacer.
Muchas gracias, Gerardo, por venir.
Gracias, Gustavo.
Estamos hablando con Gerardo Díaz Beltrán. Es el presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Lo hemos invitado, accedió amablemente a estar con nosotros. Es el representante del sector que más trabajo da, siempre dio, da y ojalá dé mucho más todavía en la República Argentina. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Transmite LRH 407 Radio Libertad 93.